Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, damos alabanzas y gloria a tu nombre por tu palabra. Ayúdanos, Padre amado, para nosotros poder entender tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Concédenos poder entender las gracias, poder entender la esperanza que tú nos has guardado y por la que podemos con gozo perseverar en medio de nuestras necesidades, en medio de la palabra, en medio del mundo en que nos has concedido estar. Permítenos colocar nuestros ojos en aquel que ha vencido al mundo y concédenos, Señor, poder gozarnos en su victoria, que es nuestra victoria. Hazlo así, sella esta verdad en nuestros corazones, para tu gloria, para el bien de tu pueblo, por Jesús te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es Rechazando la justicia personal para ser hallado en Cristo. Y la idea que encontramos aquí es esta: nuestra justicia y la confianza en nuestros méritos personales deben ser desechados para ser hallados en Cristo. Es decir, ser hallados en la justicia de Dios y así alcanzar la resurrección de los muertos. Nosotros vemos, hermanos, y hemos estado viendo en esta carta, que Pablo desechó sus méritos. Y en los versículos anteriores de este capítulo 3, versículo 4 en adelante, de 4 al 7, vimos que Pablo hizo toda una lista de sus méritos. Poseía muchos méritos, tanto de su descendencia, por ser hijo de un hebreo, así también como sus méritos personales en cuanto a su esfuerzo, su sacrificio, siendo fariseo entre los fariseos, cumpliendo fielmente la ley de Dios. Pero notamos aquí también, y notamos en el mensaje anterior, que él había desechado todo esto como pérdida. Él veía una pérdida en todo esto, y estoy hablando como de beneficios. Beneficios que se pueden ver en el ámbito económico, beneficios que se añadían a este hombre, ganancias, gozo, placer, deleite, los cuales dichos beneficios y dichos méritos, él tomaba, los envolvía y lo echaba en un zafacón, desechándolos. Y él continúa con esta misma idea. Sin embargo, él continúa ampliándola un poquito más. Desechar la justicia personal es una lucha que todo hombre tiene, porque todos deseamos alcanzar por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo personal, beneficios. Y poder decir, mira lo que yo he hecho. Mira la gran Babilonia que he levantado con mi esfuerzo. Mira el negocio que yo he levantado con mi esfuerzo. Era pobre, desdichado, y ahora soy un empresario. Un gran hombre. Yo no era nada, y ahora soy un mercadólogo, un gerente. Yo nací en una casa pobre, sin nada que comer, y ahora tengo abundancia. Y todos queremos finalizar diciendo mi esfuerzo personal. Y levantar los dedos
y esperar las fotos, obviamente. Todos esperamos ese momento en el que podamos decir nuestro sacrificio, sudor, lágrimas, dolor. Hermanos, todos anhelamos ese momento de poder levantar un chin el ánimo diciendo, tú ves, si tú estudias como yo, lograrás grandes cosas. Toma mi ejemplo y sígueme. Hermano, nos encanta eso. Esos aplausos. Pero no, no me aplaudan a mí. Si sale algo, a veces sale, no me aplaudan a mí. No, 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 yo no he hecho nada. ¿Quién no aplaudió? Hermano, nos gusta la justicia personal. Pablo tuvo que arrancarse desde su propia alma esta justicia personal. Y no solamente la carta de los Filipenses, la menciona, ¿verdad? Lo menciona en los Corintios, lo menciona en otros lugares. Porque era evidentemente una lucha en su corazón. Era evidentemente algo con lo que Dios había tratado personalmente. Y amados hermanos, Dios de igual manera trata con nosotros en esto. Y Pablo dice, ¿deseas ser hallado en Cristo? Te voy a decir lo que tuve que aprender con dolor. Te lo exhorto, te llamo, rechaza tu justicia personal. ¿Deseas ser hallado en Cristo? ¿Perseverando en Cristo? ¿Unánimes con una fe en el Salvador? Desde ahora te lo digo. El corazón contrito y humillado es lo que Dios anhela. Desecha tu justicia personal. Existe un solo camino hacia la salvación y se encuentra en conocer a Cristo. Todo creyente debe ser hallado en Él. Esto implica que el privilegio de ser hallado en Cristo está unido, supeditado a un conocimiento de Él, a conocer el poder de su resurrección, a padecer junto con Él, a conformarnos a su muerte. Y esto será nuestro trabajo. Desde el momento en que nacemos en Cristo hasta el momento en que vamos a morir y partamos con Cristo, vamos a estar luchando para crecer en ese conocimiento, para permanecer en ese conocimiento. Porque muchos empiezan, pero no terminan en la fe. No terminan en la fe. Necesitamos conocer ese conocimiento. Valga la redundancia, el conocimiento de Cristo. Necesitamos entender eso. Lo que leíamos en la carta de los Efesios, Pablo oraba, Señor, ayúdalo, abre sus ojos, abre su entendimiento. Los ojos de su entendimiento, ábrelos, que escuchen la verdad y les pasa por arribita. No le entienden, mira cómo viven, Señor. Este será nuestro trabajo, crecer en ese conocimiento, estar supeditado a Él. ¿Para qué? Para ser hallados en Él. Para ser hallados en Él. Y tengan la idea como de alguien que está trabajando para mantenerse dentro de un barco. Tengan la idea de alguien que está afanado en mantenerse en su puesto en medio de un mar embravecido que golpea el barco y que está moviéndolo, imagínense el mar como si fuera una persona, moviendo el barco para que alguien tropiece y se caiga. Para que alguien salga de la fe, se aparte de la fe. Deseas permanecer en la fe, debes de entender que debes rechazar en primer lugar tu justicia personal, pero debes de ser hallado. Dios debe hallarte en Cristo, perseverando en Cristo. Pablo nos dice en el versículo número 8 de Efesios 3, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y él viene arrastrando esto del versículo 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todas estas cosas me traían honra. Yo entendía que me abrían el paso para la salvación. Pero en cuanto, versículo 7, pero en cuanto Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él estaba privándose, y eso es en mi primer punto. Debemos de privarnos de nuestros méritos. Y es algo personal. Es algo que tú debes de hacer. Debes de privarte de tus méritos. ¿Por qué? Debes de cambiar eso por el conocimiento de Cristo para ganar a Cristo. Pablo determina perder algo, los beneficios de ese algo. Y de forma monetaria, cuando uno hace un negocio, uno espera ganar, tener ganancias. En un negocio, una empresa, en un trabajo, tú esperas obtener ganancia. Pablo decía, yo pierdo los beneficios, las ganancias que los méritos personales me puedan ofrecer. No me interesa su ganancia. No me interesa sus beneficios. Yo lo voy a perder. Lo voy a dejar perder. Lo voy a dejar caer. Él determina privarse y dejar de recibir dichos beneficios de sus méritos. Recuerden de lo que estamos hablando, de la justicia personal. Y el objetivo de la justicia personal es alcanzar la gracia de Dios, el perdón de pecados por el esfuerzo del hombre. Él dice, no me interesa tratar de ganar la salvación por mi sacrificio, por mi esfuerzo. Yo desecho esto. La justicia personal, sus obras para autosalvarse, es aquello de lo que Pablo se priva. Él lo toma y lo echa en un basurero. Eso lo dice el versículo 6. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él cogió todo eso y lo botó. El versículo 8 dice, yo cuento todas las cosas como pérdida. Todas las cosas he perdido. Las estimo como basura. Todos sus méritos personales han sido señalados como basura. Mira, ese esfuerzo que yo hacía para agradar a Dios, para alcanzar salvación, ese cumplimiento de la ley que yo lo hacía con ese anhelo, yo lo desecho. Para mí es basura eso. ¿Por qué? Porque Él desecha esos sacrificios y esfuerzos para gozar única y completamente de los beneficios de la justicia de Cristo. O tú eres salvo por la justicia tuya, tu justicia personal, la justicia de los hombres, o tú eres salvo por la justicia de Cristo. No por las dos juntas. Pablo decía, yo desecho una completamente, mi justicia personal. Y soy salvo, me entrego enteramente para gozar del deleite, del placer, de los beneficios, de la ganancia, de la justicia de Cristo. Esa es mi decisión. He tomado esa resolución. Pablo aprendió durante toda su vida a guardar la ley, a alcanzar la salvación por sus méritos, por el cumplimiento perfecto de la ley, por sus promesas, por los pactos que hacía con Dios. Él mismo era el centro de su propia salvación. Pero cuando conoció a Cristo, comprendió que no era posible seguir a Cristo y al mismo tiempo tratar de salvarse por sus méritos. Incompatible completamente. Y es ahí, él no está en una disyuntiva. No, aquí no hay disyuntiva. Aquí hay una cosa desechada y otra cosa a la que él se entrega completamente. Si la justicia de Cristo no me salva, yo estoy perdido, porque esa es mi única esperanza. Si la obra de Cristo no es suficiente, yo, este que está aquí, está perdido, porque lo otro ya está desechado. Hermanos, Pablo no dejó nada para volver atrás. Él no se ató a nada para volver atrás. No que verte, que tú sabes que hay que dejar algo atrás, por si acaso. Hay gente que quiere tener, ¿verdad?, las cartas bajo la manga. una carta bajo la manga. Y están haciendo un negocito, pero ellos tienen un trabajito ahí que le asegura tal cosa. Porque necesitamos, nosotros luchamos con la seguridad. Deseamos tener seguridad, y no es que eso sea malo. En el ámbito, ¿verdad?, de la familia, del trabajo, usted debe tener un trabajo seguro. Usted no puede soltar un trabajo para entonces salir a buscar otro. No, porque ese mes no va a pagar la deuda, no va a pagar la comida. Eso en ese ámbito está bien, pero en el ámbito de la salvación, tú no puedes tener la salvación por Cristo con una mano y salvación por obra en la otra. Son incompatibles. Incompatibles. Y esta es su conclusión. Echó en un zafacón de basura sus méritos. Todos sus méritos. ¿Por qué, Pablo? Por el conocimiento de Cristo. Por el conocimiento que embellece el alma con la salvación. Con el conocimiento que llena al hombre de gozo y de paz delante de Dios. Con el conocimiento de Cristo que es suficiente para el perdón de mis pecados. ¿Vas a dejarlo seguro, Pablo? Pero tú estás loco, Pablo. Solamente vas a creer en Jesús. Pablo, no hagas eso, podría decir algún amigo. Tú sabes que hay que hacer sus obras, y estás sirviendo a los hermanos, y estás ayudando en la iglesia, tú sabes, para poder mantener el equilibrio. Pablo, si dejas tus méritos, tendrás que reconocer que eres un pecador malvado, y que no mereces nada sino la perdición eterna. Pablo, tendrás que reconocer que Dios es justo cuando condena al pecador, porque tus méritos son tu única prueba de que eres bueno, Pablo. Tus méritos, lo que haces por otro, son tu prueba de que eres una persona buena. No, usted no oye a la gente cuando dice, pero ven acá, yo no he matado, yo no he robado, ¿por qué Dios me va a condenar? Sus méritos, su esfuerzo. Pero mire ese niño, ¿cómo tú dices que ese niñito tan bello, con ese buche tan lindo, cómo tú dices que él es pecador? Él no ha hecho nada malo. Sus méritos, el no haber actuado, son méritos que se colocan a nuestro favor, aparentemente. Pablo, si dices que eres un hombre que sin méritos y no te apropias de lo que tú haces, de tus esfuerzos, óyeme, no vas a poder exigir el cielo porque no tienes obras. Este hombre sabía que no podía servir a dos señores. O servía a su justicia personal o servía a Cristo entera y totalmente. O servía a sus esfuerzos y con eso le daba un empujoncito a Cristo que aparentemente se quedó a mitad de camino. O él soltaba las riendas, las amarras de su salvación por obras y dejaba que se fuera y se perdiera en el mar y se entregaba tan solamente a la obra expiatoria de Cristo. Si este barco se hunde, no había de otra. O era por obras de la ley, o era por la fe. Este hombre sabía que no podía servir a dos señores, pero Pablo deseaba ganar tan solamente a Cristo, ganar tan solamente a su Salvador, y para esto debía sacrificar su justicia personal y todos sus méritos, y esto significaba ir desnudo delante de Dios, sin obras, sin nada que ofrecer. Desnudo. Aquí estoy. Lo que tú dices es verdad. Yo soy un terrible pecador, un malvado pecador. He mentido, he robado, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Es verdad lo que tú dices. Estoy condenado. Vengo delante de ti para clamar por misericordia. Yo soy tu peor enemigo. Te he odiado, te he maldecido, te he menospreciado, te he escupido en la cara. y a tu propio hijo con mis pecados lo crucifiqué. Estoy aquí. Si tú me quieres destruir, matar, sería justo. Pero clamo, ten misericordia de mí. De esa manera Pablo se acerca a Dios, el cual dice en su palabra que él, que su ira está todos los días sobre la cabeza del impío. Su ira está todos los días. Tienen una enemistad contra el pecador todos los días. Delante de ese glorioso Dios, airado contra él, Pablo se acerca y le dice, tú tienes mi salvación en tus manos. Y yo quiero venir aquí a ti a través de Cristo. Sin obras, sin nada que pueda ofrecer. Si amaba sus méritos, perdería a Cristo. Si amaba sus méritos, perdería a Cristo. Porque no podía servir a dos señores. Si deseaba ganar a Cristo, perdería sus méritos. Era una decisión importante. Y Pablo la tomó. Es como el hombre que encontró un tesoro en un terreno. Y va a su casa, vende la casa, vende todo lo que tiene y va a comprar el terreno donde está el tesoro. ¿Y si se robaron el tesoro? ¡Ay! Me quedé sin nada. Hermano, es una decisión. Porque lo que él fue, vendió todo y vendía lo último que le quedaba, volvía y entonces, ¡oh! Vendieron el terreno donde estaba el tesoro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdí todo! ¿Y si compraba el terreno y entonces no estaba el tesoro allí? Hermano, todo eso está ahí en el corazón de la gente y uno duda, no, espérate, que tú sabes que hay que ser prudente, entonces. Sí, hay que ir a la iglesia, pero cumple con tu diezmo para que no te vaya mal. ¿Eh? Mira, no dejes de congregarte. Dios se va a ir a contigo. Y nosotros en el ámbito del Evangelio ponemos todo esto como elementos de evidencia del juicio de Dios. Pero lo que estamos realmente mostrando es que son esas cosas que hacemos lo que nos hace hallar gracia y regocijo delante de Dios. No, amados hermanos, ni tus diezmos, ni tus ofrendas, ni tu venir a la iglesia, nada eso añade nada a tu salvación. Si has estado durante 10 años, 2 años, 3 años, 15 años, 30 años, viniendo a la iglesia y sentándote ahí para ganar tu salvación, te recomiendo, te exhorto, arrepiéntete. Porque has vivido para alcanzar la salvación por méritos humanos. Pablo lo reconoció y se privó de esos méritos. Se quedó desnudo. ¿Usted se imagina que Pablo entrara a la iglesia desnudo? Y aquí todo el mundo vestido con sus méritos. El pastor con su saco de la perseverancia. El hermano Miguel del Cristo con su corbata de los diezmos. El hermano Juan allá atrás con sus zapatos del amor al prójimo. Y todo aquí bien vestido con sus méritos personales. Y vemos a este hombre desnudo. ¿Y qué hace este hombre desnudo? ¿Y por qué tú estás desnudo? ¿Tú estás loco? ¡Vístete con tus méritos! ¡Con tus sacrificios! Y Pablo nos dice, es que yo he dejado de ser un hipócrita. Yo he decidido confiar tan solamente en Cristo. Tan solamente en Cristo. Se privó de sus méritos. Pero en versículo 9 vemos que Pablo sigue argumentando, privándonos de nuestros méritos para ser hallados en Cristo por medio de la fe y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Lo repite una y otra vez. La justicia que es de Dios es por la fe. La justicia que viene de Dios es por la fe. Dios encontrará a cada hombre en una posición u otra, o viviendo en la justicia de los hombres, o viviendo en la justicia de Dios. En la justicia personal, aquella en la que cada uno procura alcanzar su salvación por sus méritos, esfuerzos, por el cumplimiento fiel de la ley. O lo hallará en la justicia de Dios, aquella en la que él alcanza mediante la fe y solamente por la fe sola en Cristo, salvación de pecados. Siendo su base la fe en la obra redentora de Jesús y el cumplimiento fiel que él tuvo de la ley de Dios. Seremos hallados en un punto o en otro, perseverando, siendo fieles. Hermano, ¿por qué piensas que eres salvo? ¿Qué te hace ser salvo? ¿Por qué cumples la ley de Dios? ¿No matas? ¿No robas? ¿No mientes? ¿No codicias como los demás? ¿Crees que esto es suficiente para satisfacer la justicia de Dios? ¿Crees que eres bueno? ¿Crees que eres bueno? ¿Crees que tus niños son buenos? ¿Crees que porque vienes a la iglesia de lejos, tú eres un cristiano digno de ser imitado? ¿Crees que porque has instruido a tus niños en el temor a Dios, ya eres digno de la entrada al cielo y quién sabe cuántos méritos más? ¿Crees que por haber predicado y mucho haberse arrepentido, ya tú mereces una corona más grande que aquellos que son perezosos? ¿Es por obras tu salvación? Es decir, que cuando Dios venga, tú estarás con tus manos llenas de obras, servicios y servicios continuos en la iglesia, de muchas oraciones, de muchos evangelismos y discipulados. ¿Qué es lo que te motiva a tú hacer estas obras? Obras a las que Dios nos mandó a trabajar, en las que Dios nos mandó a estar afanados con diligencia. ¿Pero qué es lo que te motiva? No, cuando el Señor venga, verá que yo he sido un hombre fiel y me va a decir, bien, buen siervo fiel. Y ahí vendrán todos mis amigos a los que yo le he predicado. Vengan conmigo, entremos a la gloria que el Señor nos invita. Y el Señor dirá, no, no es a ti, es a los demás, a los que sí creyeron. Y tú te sorprenderás y dirás, pero yo les prediqué el Evangelio. No, no es a ti no te conozco. Apártate, hacedor de maldad. A los de atrás, que sí creyeron, venid benditos de mi Padre. No es por obra. No es por sacrificios. No es por méritos evangélicos. No es por 40 días de ayunos. ¿O eres salvo por medio de la fe en Cristo? ¿Eres de aquellos que han aceptado solamente la obra de Cristo como suficiente para tu salvación sin añadir nada? ¿Sin añadir nada? ¿Eres de aquellos que por la fe tienes las manos vacías, completamente vacías, porque ninguna obra que puedas hacer puede ser acepta para tu salvación? En ese sentido, nuestras manos tienen que estar vacías. Yo no puedo hacer obras, no puedo salir por el mundo y evangelizar el mundo entero y luego presentarle estas almas salvadas y decirle al Señor, Señor, tú tienes que dejarme entrar al cielo porque mira todas las almas que yo salvé para ti. Esa salvación ha sido por obra. Está ahí detrás, mire. Ese es un, como dirán por ahí alguien, es un animalito peligroso. Esa incredulidad, ese deseo por alcanzar la salvación por nuestros méritos, está ahí siempre, a la expectativa de que nosotros comencemos a servir al Señor y olvidemos quién es el Salvador. Porque lo olvidamos. Viene un hermano y ora por, hermana, ora por mí. Cuando tú oras, Dios te oye más rápido. Cuidado. Ah, pues hermana, es Cristo. Ha tomado el lugar del Señor. Ay, pastor, cuando usted viene y dice esa palabra, el cielo se me... Hermana, espérese. Bájele. ¿Eres salvo por tus méritos o por la fe en Cristo? ¿Eres de aquellos que por la fe tienes las manos vacías, esperando la gracia de Dios continuamente? La gracia de Dios para ahora, y ya la de hoy, ya lo sirve para mañana. La gracia de Dios mañana, la gracia de Dios para tu salvación. Hermanos, ¿cuál de estos dos puntos es la verdadera justicia de Dios? Versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es la justicia de Dios es aquella que es por la fe en Cristo. Los creyentes no obramos para hallar gracia o perdón de pecados. Los creyentes no nos esforzamos y obramos para alcanzar esa salvación. La recibimos por la fe de forma gratuita. ¡Gratuita! Y amados hermanos, Pablo está diciendo esto a una iglesia muy amada. Una iglesia tan amada que él no quiere que de ninguna manera se pierdan en lo claro. ¿Cuántos no se han perdido y echados al infierno desde la misma antesala del cielo? Ahí, en la puertecita del cielo. Para el fuego eterno, con el diablo y sus ángeles. ¿Y qué pasó? Pero yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, yo hice de todo. Por eso, precisamente. Tus manos están llenas, tú no tienes nada que recibir. Y algunos se sorprenderán de que estás en el cielo. Se sorprenderán cuando abran sus ojos y vean a Cristo y digan, yo no lo puedo creer. ¡Yo no lo puedo creer! ¿Qué yo hago aquí? Y el Señor le responderá, venid, bendito de mi Padre. Venid, bendito de mi Padre. Pero yo era el más malo en la iglesia. Yo era el más malo en mi casa. Yo era el más malo en esto. La salvación nunca fue por la fe. Nunca fue por la obra en esa persona. Sus obras evidentemente lo condenaban. Pero nosotros como creyentes, en los que vamos trabajando y trabajando con muchos aspectos de nuestro carácter, no podemos olvidar esta verdad. Porque terminamos trabajando por la salvación sin darnos cuenta. Porque tenemos un corazón engañosísimo. De ahí que Pablo lo resolvió muy fácilmente. Mira, como este bicuí me puede servir para yo inclinarme a las obras, como esta caja me puede inclinar a las obras, como esta cosa me puede inclinar a las obras, mire, muy sencillo, ¡fruá! Lo recogió todo y lo echó en un zapacón. ¿Ya? Si no es por Cristo, estoy perdido. Pero Pablo, no sea tan exagerado. Deja ese bicuí ahí. Deja eso ahí, que eso no te va a... Tú no eres un hombre maduro en la fe. Tú no eres un creyente firme. Deja tú el bicuí. Mi corazón es tan mentiroso y engañoso que yo le dejo cualquier cosita y voy a terminar rendido, humillado delante de ese bicuí. Y la palabra bicuí por lo que no saben, son aquellas figuritas de cerámica que ponen algunas personas en sus mesas, que por casualidad no quieren que ningún niño la toque. Se cae y se rompe. Entonces, Pablo no quería nada, por eso la recogió todita y la echó en un zafacón. Todo lo que le oliera a su antigua vida, le echó en un zafacón. Hermano, sería un muy buen ejercicio que tú examinaras eso. ¿Qué es aquello que te estimula a tu vivir para alcanzar tu salvación? ¿Qué es aquello que te motiva para tú hacer grandes cosas y alcanzar tu salvación? Deberías de tomar esos bicuín y echarlo en el zafacón. ¿Qué implica el privarnos de nuestros méritos y ser hallado en Cristo? Versículo 10. Implica conocerle a Él, y esto de forma experimental. Versículo 10. A fin de conocerle a Él. Él tomó toda su justicia, todo lo que representaba su salvación, y lo echó en un zafacón a fin de conocer más excelentemente a Cristo. Eso puede implicar que hay muchas cosas en nuestras vidas que nos impiden conocer más a nuestro Señor y Salvador de forma personal, experimental. Pablo le conoció, y ¿sabe lo que sucedió cuando le conoció? A Cristo quedó ciego. Hechos capítulo 9, versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero estaba ciego ya. Josías escuchó la ley de Dios y rasgó sus vestidos porque creyó toda la palabra del Señor. Cada vez que tenemos un conocimiento personal, experimental con la palabra de nuestro Dios, hay algo que acontece en nuestras vidas. Dios trata con nuestras almas, somos humillados delante de Él, somos transformados por Él. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? Señores, trabajemos con la palabra. Necesitamos ser transformados. Esta cabeza tiene que ser cambiada. Cuando nos apropiamos por la fe de su palabra, estamos de forma experimental conociéndole. Cuando aplicamos su palabra, qué difícil es someterse los hijos a sus padres. Pero cuando tú lo haces y lo experimentas en el Señor, hay cosas que tú vives que otros nunca lo experimentarán. Gozos y deleites que tú vas a tener. Protección del Señor que tú vas a vivir, que otros ni de ojo la verán. Todo lo contrario. Se van a hastiar de sus propios consejos. Mientras tú sigues el consejo y te va bien y prospera, tú dices: óyeme, pero ¿y cuánto me vas a soltar? Suéltate para que tú veas lo que te va a pasar. Es más, mira el ejemplo de lo que ya se soltaron. ¡Míralo! ¡No cierres los ojos! Y mírate a ti, ¿cómo estás? Como decían antes, gorda y colorada. De bendiciones. No, pero tú quieres liberarte. Antes de hacerlo, mira las consecuencias de lo que han andado mal. Y no han seguido el consejo. Pero no es fácil. No es fácil, está sometido. En el Señor, todo lo podemos, en Cristo. En el Señor. Qué difícil para una mujer experimentar el deleite y el gozo de someterse a su marido. Pero ese gozo, ese deleite no vendrá antes de usted someterse a su esposo. Posiblemente venga después, algún tiempo después. Qué difícil es para los hombres ser caballerosos, amables, gentiles, tratar a las jovencitas como lo que son, vasos frágiles, y gozar de eso y ver el resultado. Por eso el apóstol habla aquí, conocerle a Él de forma experimental. Cuando le conocemos a Él, nuestro corazón y nuestra mente son transformados, cambiados, renovados. Pero también dice conocerle en el poder de su resurrección. Todavía había muchas cosas que aprender de la resurrección del Señor y de aquel poder que allí se manifestó. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, todos nosotros juntamente con Él resucitamos. Hermano, cuando la piedra fue quitada y Cristo resucitó, oiga bien, no era simplemente Él que estaba resucitando. Todos nosotros al unísono con Él. Al unísono con Él. A partir de su resurrección, ya nosotros estamos resucitados. En la mente y el corazón de Dios, eso fue un hecho consumado. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó. Oiga bien. Y Pablo no había muerto cuando escribió eso. Yo estoy resucitado. Él me levantó de la tumba con mi Salvador. Al momento en que Cristo se levantó, Él también y nosotros fuimos levantados. Él nos levantó de esa muerte espiritual. Él nos levantó del poder, con poder. Y esto abarca muchas cosas en nuestras vidas. Sin embargo, Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de esa resurrección. Pero también Él quiere que crezcamos en ese conocimiento de nuestro compañerismo en sus sufrimientos, en los sufrimientos de Cristo. Así como Cristo sufrió por nosotros en la cruz y llevó nuestros pecados, también nosotros quedamos unidos a Él. Y cuando Él sufrió, nosotros con Él sufrimos. Pero también se agrega un poquito más. Hay sufrimientos que son por causa de su nombre que necesitamos padecer. Estamos unidos a Él. No podemos decir que somos creyentes para recibir tan solo la bendición. También somos creyentes para sufrir por Él. ¿Y cuántas veces nosotros estamos dispuestos como creyentes a sufrir? Como creyentes. No como inconversos, sino como creyentes. Jesús le pregunta a Pablo, cuando él perseguía a la iglesia, ¿por qué me persigues? No es contigo, son con los cristianos. No. Cuando tú te metes con ellos, te metes conmigo. Cuando tú lo mataste a ellos, me mataste a mí. Cuando tú lo prendiste, lo metiste en la cárcel, conmigo lo hiciste. Y usted encuentra en algunas cartas, como Pablo dice, óyeme, yo soy el primero y más malo de los pecadores. Yo perseguí a la iglesia de mi Señor. Yo los metí preso. Yo di mi voto para que mataran a mi hermano Esteban. Yo. Y aún así tuvo misericordia de mí. Qué misericordioso. Cuando Pablo entró en sí y el Señor le abrió sus ojos, Pablo entendió que lo que había hecho era algo terrible. Amado hermano, amada hermana, muchos están sufriendo por Cristo. Pero esos son parte de los sufrimientos de Cristo. Y cuando nosotros sufrimos por Cristo, esos son parte de esos sufrimientos. Estamos unidos a Él, atados a Él. Cuando alguno de nosotros hace algún bien a uno de los suyos, se lo hacemos a Él mismo. Pero de igual manera, cuando nosotros sufrimos por ser cristianos, esto es parte de lo que nos corresponde por ser de Cristo. Eso es lo que nos corresponde por ser de Cristo. Y dice al final el versículo 9 y al versículo 10, llegando a ser semejantes a Él, siendo conformados a la muerte de Él. Esto implica que recibimos la forma de Cristo. De forma gradual hemos sido llevados a ser como Él, de forma gradual, avanzando en esa santificación personal. Hemos muerto nuestra vana manera de vivir y luchamos contra esa vana manera de vivir. Y es nuestro deber luchar contra eso, porque ya estamos muertos a esa vana manera de vivir. Estamos muertos al pecado. Por eso no podemos atarnos a ningún pecado. Usted no se puede atar. Ya Cristo lo liberó de eso. Usted no se puede atar. No, que yo soy así. Pues mira, que ya tú no eres así. Tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No me venga con eso, aunque tú eres así. Ponte a orar, ponte a ayunar, a un estudio profundo de la palabra de Dios en ese sentido, y cambia esa cabezota. No sea que dentro de poco seas hallado fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Porque aquí el punto que estamos viendo una y otra vez es ser hallado en Cristo. Ser hallados en Cristo. Si nosotros, queridos hermanos, no vemos con claridad que estamos muertos al pecado y practicamos el pecado, ¿estamos en Cristo? ¿Perseveramos en Él? ¿Actuamos como Él? ¿Vivimos para su gloria? Porque precisamente de esto que estamos hablando. Muchos creyentes creemos que podemos vivir apartados del Señor y estar en el Señor. Miren qué cosa más rara. Parece una loquera. ¿Cuánta gente no sale de una iglesia a servir a otro Señor allá afuera? ¿A servir al diablo allá afuera? ¿Cuántos no han salido de aquí a fornicar y adulterar? Y aún así dicen que son cristianos. ¿Cuántos no han dejado su vida de oración con el Señor? Y aún así dicen que son creyentes. Y repito, la salvación no es por obras, pero una fe viva obra. Como dice Santiago. Una fe viva obra. Y Santiago nos reta. Nos reta en nuestra cara. Déjame ver tu fe sin obras. Que yo te mostraré mis obras por la fe que tengo. Una fe verdadera obra. Obra conforme la mente y el corazón de Dios. Se conforma la mente de Dios. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. No al revés. Tenemos que despertar. No porque en tal iglesia, no porque en tal iglesia, no porque en tal cosa, no porque en tal cosa, parecemos abanderados. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de fulano, yo soy de Mengano. No, usted es de Cristo. O no es nada. No, aquí yo sigo a don fulano. Porque él hizo una que se yo, ¿qué ahí? Explicó bien eso. Aquí yo sigo a Mengano. Y levantamos nuestra banderita. Para ser hallado en Cristo, tú no puedes seguir a Mengano, ni a fulano, ni a sutano. Usted tiene que seguir tan solamente a su Salvador, al Señor Jesucristo. Y en último lugar, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, el privarnos de nuestros méritos nos hace anhelar la resurrección. El privarnos de nuestros méritos, cuando usted se siente solito, que ha dejado todo esfuerzo personal y se siente desnudo, que todo el mundo lo está mirando de arriba abajo y usted quiere cubrirse y usted dice, no, no me voy a cubrir porque mi justicia no es la mía, es la de Cristo. Usted anhela salir de este mundo, de este desierto, donde todo el mundo está diciendo, sálvese quien pueda. Y usted está parado ahí, te ve todo el mundo corriendo. ¡Sálvese quien pueda! Cada quien corriendo para un lugar diferente. Y usted ahí varado. ¿Y ahora? ¿Qué yo voy a hacer?
como en los días, creo que fue en el 2012, algo así, que salieron gritando, ¡un tsunami, un tsunami! Y la gente salió hasta en pantaloncillo a correr para la calle. ¿Y para dónde que va? ¡Un tsunami! Nosotros estamos a nivel del mar. ¿Para dónde vamos? ¡Un tsunami, un tsunami! Te veía gente corriendo. Hubo un creyente que andaba en pantaloncillo corriendo y le decía, pero ven acá, yo soy cristiano. ¿Por qué yo estoy corriendo? Yo soy cristiano, ¿y qué pasó? Y con vergüenza se regresó a su casa. Hermano, nosotros nos desesperamos. Cuando vemos tanta desgracia, tantos ladrones, tanto atraco, tantas situaciones, tanta locura, cualquiera se desespera. Y Pablo, viendo su propia condición, sus propias luchas y su propio corazón, y exhortando a estos hermanos a perseverar, a mantenerse atrincherados en Cristo, esperando en Él. Hermano, mire, Él les dice, hermanos, pero no se preocupen, que esta lucha no va a ser para siempre. Llegará el tiempo en que nosotros seremos llevados con el Señor, resucitados. Alcanzaremos ese momento en que nosotros seremos librados de todas estas angustias. Padecemos por Él tribulación, somos perseguidos, vivimos en una constante entrada y salida de enfermedades. Pero el día glorioso se acerca. El reino de la luz está gloriosamente esperando ese momento. Llegará el día en que la muerte será vencida completamente. Llegará el día en que nuestros pecados, la lucha con esos pecados, ese pecado remanente, va a terminar. Llegará el día en que nuestras enfermedades no nos tocarán más. Llegará el día en que nuestros más profundos deseos de estar con Cristo se cumplirán. Llegará ese día, amados hermanos, y entonces podremos cantar alabanzas. Alabanzas sean dadas a Cristo. ¡Alabad al Redentor! Podremos cantar como cantó Martín Lutero, ¡libre al fin! ¡Libre al fin! Gracias al Dios Todopoderoso, soy libre. Podremos cantar de nuestra libertad, de la libertad que recibimos en Cristo. Cuando Cristo vuela por segunda vez y el cuerpo y el alma sean glorificados, gozaremos de todas las bendiciones de la nueva tierra. El premio por la sangre de Cristo, la cual fue derramada por nuestros pecados, lo recibiremos eternamente. Un premio que no se acabará. El problema de los regalos es que solamente son hasta el momento que usted lo abre. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué bendición! Un regalo. Ya se lo puso. Se acabó la sorpresa. Viviremos eternamente en una eterna felicidad, en un gozo que no se acabará. Y su reumatismo, su anemia, su problema del corazón, su problema de la espalda, las tantas hernias que tiene, sus alergias, mis alergias, y todas esas cosas, asma, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, ni nos acordaremos de eso. Ni nos acordaremos de eso. Esa es la esperanza que Pablo tiene. Y la esperanza que él transmitía a nuestros hermanos. Y la esperanza que Dios nos transmite a nosotros. Pero para eso, amados hermanos, debemos ser hallados en Cristo. En el conocimiento de Cristo. Si nosotros dejamos el conocimiento de Cristo para buscar otro, vamos a perder nuestra esperanza. Debemos ser hallados en nosotros amar a nuestro Señor y Salvador, en ver la gloria de su resurrección y de que por Él también nosotros ya fuimos resucitados. Estamos en victoria en Cristo Jesús. Estamos en victoria en Cristo Jesús.
No solamente oí la historia, no. Estoy hoy en victoria en Cristo Jesús. Él venció la muerte. Él no la va a vencer. Hermano, Él la venció. Y nosotros con Él. Por eso podemos guardar esta esperanza. Y Dios abra nuestro entendimiento para poder darnos más alimento de esta esperanza. Saturarnos de esta esperanza. Hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y darle a otros de esa esperanza. Y consolar a los que están sin esa esperanza. Y decirle, mira, lo que pasa es que tú tienes tu esperanza en tus obras. Cree en Cristo. Entrega tu vida a Él. Para que tengas una esperanza que no se acaba como la que tienes ahora. Y amigo que estás aquí, te exhortamos en el Señor a que tú mires lo que tienes. Si algo tienes, realmente no tienes nada. ¿Qué puedes ofrecer a Dios? ¿Qué puedes ofrecer a un Dios santo? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué mérito puedes ofrecer que Él lo acepte? La sinceridad no es suficiente. Si no vas en los términos que Él ha solicitado, si no vas a través de los méritos de Cristo, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, estás condenado. Y aún no ha llegado el dictamen abierto y público de tu juicio, pero ya está condenado. Hay esperanza si entregas totalmente tu confianza en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay esperanza para ti si tú decides que sea Cristo quien abra tus ojos para que le puedas ver. Hoy es el día en que Dios puede abrir tus ojos para que puedas ver a tu Salvador. Clama a Él, pídele que abra esos ojos incrédulos, ojos que no te permiten ningún tipo de gozo celestial, que te han robado tus pecados, que te ha hecho un hombre desdichado, una mujer desdichada. Ven a Cristo y hallarás tesoros presentes y celestiales que no tendrán nunca acabadera. Fin, nunca lo tendrán. Que Dios abra tu corazón y tu entendimiento. Ven a Cristo. Hay esperanza para aquel que se entrega totalmente por la fe a Él. Hay esperanza. Únete al Señor a través del arrepentimiento. Confiésale tu pecado. Entrega tu vida a Él. Confiésale lo que ya tú sabes. Y Él desde hace mucho lo sabe. Eres un terrible pecador. Sin esperanza y sin Dios. Hasta el día en que tú decidas seguir al Señor. Hoy es el día para eso. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, rogamos en esta hora que tú nos bendigas por tu palabra. Padre, Pablo quería borrar toda evidencia de méritos de esta amada iglesia. Hacerlos hombres y mujeres entregados total y completamente a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Él quería llevarlos a una madurez que sobrepasara sus luchas permanentes para que fijaran sus ojos en las glorias eternas que nos esperan. Ayúdanos, dasnos estas mismas cosas en nuestra iglesia, a estos hombres y mujeres débiles, pecadores, los cuales somos cada uno de nosotros. Permítenos probar de estas excelencias y ayúdanos a no desecharlas por cualquier cosa que el mundo ofrezca. Ayúdanos a deleitarnos en ti y a confesar que tú eres nuestro único Salvador y Señor. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén.